voz de los movimientos. Reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Voz de los movimientos. Construyendo unidad en la diversidad.
Un abrazo a todos y todas. Bienvenidos a una edición más de Voz de los Movimientos. Más de 100 organizaciones participaron en la conferencia de las partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático para avanzar y dar nuevas alternativas al Protocolo de Kioto. Escuchemos el siguiente informe desde la Alianza de Acreedores de la Deuda Ecológica.
Del 1 al 12 de diciembre tuvo lugar la 14ª conferencia de las partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático. Se supone que en esta ocasión los delegados de los países signatarios deberán acordar las bases para la segunda fase de implementación del Protocolo de Kioto y avanzar hacia nuevos compromisos frente a las recomendaciones de la Convención de Cambio Climático. Ante esta realidad, más de 100 organizaciones reunidas en la coalición Justicia Climática Ahora han manifestado reiteradamente sus denuncias y plantean alternativas al Protocolo de Kioto. Ana Filippini, del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales de Uruguay, nos habla de las dificultades de estas negociaciones y que en estas conferencias lo que menos importa son las propuestas de las personas.
Aunque el destino de la gente está en juego, de lo que menos se habla es realmente de las propuestas que tiene la gente y especialmente las mujeres para enfrentar los graves problemas del cambio climático. Estas decisiones que se van a tomar aquí en la Convención de Cambio Climático seguramente van a afectar a muchas personas, muchas comunidades de países del sur, porque aquí en realidad de lo que se trata es de hacer negocios con el clima.
Las Naciones Unidas implementaría un nuevo programa sobre el cambio climático denominado REC, que sería un fondo para ser utilizado en la reducción de emisiones por deforestación. Este programa tendría sus limitaciones y problemas, ya que estaría enmarcado en un mecanismo de mercado.
¿Por qué nosotros nos oponemos a un mecanismo de mercado que sirva para, entre comillas, preservar los bosques? ¿Por qué, si justamente son las comunidades locales, los pueblos indígenas, los que han preservado los bosques durante todo este tiempo, ahora se inventa un mecanismo que es un mecanismo de mercado? Porque tenemos que aclarar que la deforestación en masa la ha producido las grandes empresas mineras, petroleras, madereras, plantadoras. Ellos son los verdaderos responsables de la deforestación y ellos son los que van a recibir dinero.
Las mujeres organizadas de género y cambio climático que participaron de esta conferencia también aportaron y colocaron propuestas desde un enfoque de género para detener el cambio climático.
Somos categóricas en cuanto a que el cambio climático debe evitarse y debe evitarse ya. Esto es fundamental, que los combustibles fósiles, que son los grandes responsables, hablamos fundamentalmente del petróleo, que son los grandes responsables del cambio climático, deben de quedarse bajo tierra y deben de promocionarse iniciativas energéticas realmente limpias. Ni por supuesto que ni de los agrocombustibles. Estamos en una encrucijada donde esa conferencia lo único que está haciendo es más y más negocios.
Las organizaciones asociadas a la coalición Justicia Climática Ahora hacen un llamado a tomar acciones claras y contundentes. Para Voz de los Movimientos, un reporte de Alianza de Acreedores de la Deuda Ecológica.
Los alimentos continúan subiendo de precio. Esto causa retrasos en los trabajos al combate contra el hambre. Los compañeros de la agencia de noticias Plan Alto de Brasil nos dan detalles.
El alza en el precio de los alimentos destruyó el trabajo de combate al hambre realizado en Latinoamérica y Caribe durante los últimos 10 años. El cuadro fue divulgado en el informe El Estado de Inseguridad Alimentaria en el Mundo, lanzado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. De acuerdo con el estudio, 51 millones de personas sufrían de hambre en Latinoamérica y en Caribe en 2007. La utilización de la soja, del maíz y de la caña de azúcar para la producción de agrocombustibles como el etanol y el gasoil están favoreciendo al aumento en los precios de los alimentos. La demanda por estos productos genera una alta valorización de los alimentos y de las tierras para el cultivo. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación advierte que la crisis de los alimentos puso en todo el mundo más de 40 millones de personas debajo de la línea del hambre solo este año. Según las estimativas de la organización, el número de personas desnutridas en el mundo llegó a 973 millones en 2008. El informe señala que la actual crisis financiera puede agravar aún más la situación.
Nos trasladamos a Ecuador, donde la Corporación de Emisoras de las Nacionalidades del Ecuador, SENAE, nos da un informe especial sobre la auditoría realizada acerca de la deuda externa ecuatoriana.
Tras un año de trabajo, la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, CAIC, presentó su informe final. Este informe señala el proceso sistemático como el país fue endeudado a través de convenios con organismos multilaterales, banca extranjera y demás acreedores. El período de endeudamiento del Ecuador, comprendido entre los años 1976 y 2006, según este informe, se desarrolló en beneficio del sector financiero y empresas transnacionales que afectaron visiblemente los intereses de la nación. Para conversar de este tema se encuentra con nosotros Ricardo Ulcuango, quien participó como miembro de esta comisión. Compañero Ricardo Ulcuango, bienvenido. Gracias por estar aquí. El informe señala que al Ecuador se lo ha endeudado mediante mecanismos y condiciones que han lesionado inclusive nuestros derechos y soberanía como país. ¿Cuáles han sido estos mecanismos de sometimiento?
En esto hay que resaltar varios aspectos. El Ecuador y cualquier país deudor debería negociar en términos más convenientes para el país. Pero lamentablemente en los contratos que hemos revisado, pues automáticamente quedan o terminan sometidos de los organismos internacionales como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, inclusive a través de créditos bilaterales, y también lo del Club de París. Entonces, por lo tanto, realizan por encima de la constitución política, incluso renuncian la soberanía del propio Estado. Además, renuncian también, inclusive, seguir por una eventualidad de que haya cometido alguna falla en la ejecución del contrato. Incluso eso renuncian. Además de eso, los contratos las realizan en idiomas del país acreedor. Y además de eso, el Fondo Monetario Internacional, a través de las cartas de intenciones, exigían, o ni siquiera exigían, obligaban al país para que reformen al Estado, cambien la forma de la institucionalidad del Estado, inclusive pagando altos pagos, digamos, a los consultores internacionales, que muchas veces ellos estaban sugeridos por el propio Banco Mundial para que vengan a apoyar en la materia de preparación de los proyectos. Entonces, obviamente, todo esto nosotros como comisión concluimos de que este país básicamente fue lamentablemente sometidos, y de ello, obviamente, quienes han beneficiado son muy pocos y la gran mayoría es lo que tenemos que ir pagando la deuda.
¿Este informe señala responsables?
Hay responsables. Por ejemplo, en el gobierno de Sixto Durán Ballén se entregó al ministro fiscal de la Nación, a otras autoridades más para que ya empiecen el proceso para que en definitiva el tema de los responsables sean investigados.
¿Cuáles son los montos de deuda ilegítima que la Comisión de Auditoría establece en este informe?
Bueno, la deuda externa está de 13 mil millones de dólares. Si el gobierno toma una decisión a no pagarlos, estamos hablando cerca de 4 mil y algo más de millones de dólares, solo de la deuda comercial. De la multilateral estamos hablando cerca de 700 millones de dólares, que no debería cancelarlos. Pero esto obviamente Nosotros pensamos de que el gobierno debe tomar una decisión, así como decidió constituir esta comisión, tal vez inédita a nivel de Latinoamérica, pues obviamente estos resultados no pueden quedarlos allí, por un lado. Por otro lado, las propias organizaciones de la sociedad civil, los sectores sociales, el movimiento indígena, deberían apropiarse de este informe, continuar con la lucha, para que en definitiva no pague o no siga pagando más la deuda externa, sino más bien esos recursos destinen para el desarrollo del país a nivel de la educación, de la salud, a nivel del sector productivo. Además de eso, también el propio Banco Mundial en este momento está desacreditado. Y es más, podríamos decirlos, todas las políticas que ellos han impuesto en los países pobres, digamos, la crisis de del sistema financiero internacional. Todos estos aspectos es lo que tiene que ir modificando. Por ejemplo, en este momento, tal vez una decisión también soberana, creo, en no sacar créditos ya con el Banco Mundial. Pero, al mismo tiempo también, por ejemplo, no estamos de acuerdo que siga sacando créditos con la CAF o con el BID, pagando altos de interés. Eso también hay que mirarlos.
Muchas gracias por acompañarnos. Deseándoles unas felices fiestas, volveremos a encontrarnos el próximo año con más de Voz de los Movimientos.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.